Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas hoy viajamos a los países catalanes, en concreto a Cataluña. Allí a una ciudad que nos pondrá en el mapa la compañera. Vamos a charlar con Miriam de Sabadell del colectivo Justa Revolta. Buenas, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Bien, Sabadell, ¿no? Sabadell en el mapa, para quien nos oiga, qué sé yo, en Uruguay o Argentina. ¿Dónde está?
Sí, Sabadell, cerca de Barcelona. En tren son 40 minutos, en coche 25, pero bueno, es una comarca que se llama Valles Occidental y está dentro del área metropolitana. Es una ciudad grande, de 200.000 habitantes, y aquí estamos.
Y ahí estabais, ¿no? A nivel industrial fue famosa, ¿no, Sabadell?
Sí, muy famosa por el textil. Había mucha industria textil hace muchos años, ahora ya no queda nada, pero sí. Es una ciudad importante.
Y eso provocó movimientos migratorios en el siglo XX, supongo, importantes, y en el XIX, ¿no?
Y mucho movimiento obrero, había habido mucha movida aquí.
Miriam, el objeto de traer a nosotras personas vuestro colectivo Justa Revolta es, primero, darlo a conocer. ¿Cuándo nace esta iniciativa de Justa Revolta?
Mira, Justa Revolta nace hace 11 años. Es un colectivo que nace al principio desde, bueno, éramos unas cuantas mujeres, algunas dentro del casal independentista, otras en una asamblea de jóvenes, y en un momento nos encontramos y decidimos formar un colectivo, porque en ambos colectivos teníamos como comisiones antipatriarcales o feministas, y en un momento nos sentamos todas y decidimos que es importante tener un colectivo feminista propio en Sabadell. Y es entonces cuando creamos Justa Revolta.
Que, de alguna manera, ya sé que no está bien traducir, ¿no? Pero es algo así como una revolución justa, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, eso vendría a ser, exacto.
Y eso hace 11 años con jóvenes procedentes de distintos grupos de la ciudad de Sabadell.
Sí, era un colectivo súper joven porque todas teníamos entre 17, 18, 20, 20 y pico. Y comenzamos a formarnos desde ahí. Vimos la necesidad, y sí que estábamos trabajando el tema feminista o antipatriarcal en nuestros colectivos, pero vimos la necesidad de unirnos para trabajarlo más intensamente.
¿Y cómo definisteis aquel inicio, aquel origen, y cuáles son un poco las líneas de entonces a hoy de actuación de Justa Revolta?
Mira, es como muy curioso todo el proceso, porque al principio el gran debate era si éramos feministas, si éramos antipatriarcales, cómo nos definíamos, y eso nos ocupó igual 6 meses debatiendo. Pero bueno, nos sirvió mucho también para formarnos. y para ver qué debates teníamos y cómo nos identificábamos. Y al principio nos definimos como colectivo antipatriarcal, que al final con el tiempo somos colectivo feminista y no nos importa nada denominarnos así. Pero al principio nosotras entendimos que antipatriarcal era como más amplio. Así que somos colectivo feminista y empezamos así. Ha cambiado mucho. Al principio, los primeros años fueron mucho de eso, de formación interna. Interna dentro del colectivo, interna a nivel de movimiento también con los otros colectivos alternativos que teníamos en la ciudad, porque nos hacía falta, porque había muchos temas de roles en las asambleas, de poder, bueno, todas esas cosas que van pasando y que nos siguen pasando, pero para nosotras era muy importante trabajarlo. Y los primeros años fueron así como mucho de cara adentro formándonos. Después ya con los años sí que ya empezamos a salir más a la ciudad y a hacer más cosas más para afuera, para llegar a la gente.
Estas dos líneas de trabajo, claro, para ti es un enunciado, ¿no? Pero quienes escuchen y yo mismamente, me gustaría saber cuáles fueron las herramientas que utilizasteis, textos, vivencias, y cómo se dio este debate, estas reflexiones colectivas vuestras y con otras, ¿no?
Claro, al principio sí, era a partir de leer textos de feministas clásicas, de cosas más actuales y así, y muchos talleres y mucho hablar y mucho vivencial también, de explicar de cómo nos encontramos, yo qué sé, cómo te sentías tú en una asamblea de Justa Revolta que solo eran mujeres y que las formas de relación eran distintas, en otras asambleas con más gente, con más hombres, con unos roles de poder más acusados, y cómo también nosotros actuábamos en un sitio y en otro. Y eso también nos hizo, ¿no?, empoderarnos y ver qué desigualdades teníamos dentro del movimiento e ir trabajando todo esto. Fue un proceso así muy rico. Yo creo que ha calado mucho y que aún hay muchas cosas por hacer, no está todo solucionado, faltaría, pero sí que ha funcionado y sí que tenemos las cosas mucho mejor que antes.
Como grupo, como Justa Revolta, ¿trabajabais también en esa apertura y ese búsqueda de transversalidad con otros grupos, el que otras mujeres no tan politizadas, entiéndeme, en términos de valores o de valores sobre todo de transformación, ¿no?, de búsqueda de emancipación, ¿cómo habéis hecho este trabajo de Justa Revolta, de incorporar a nuevas mujeres, compañeras?
Claro, al principio era eso, el colectivo estaba formado por mujeres que ya militaban en otros colectivos. Eso muy al principio, porque era gente, bueno, éramos mujeres que ya estábamos sensibilizadas, que ya habíamos trabajado un poco el tema, pero después fuimos abriendo y haciendo más campañas a nivel de ciudad y así, y sí que empezaron a entrar mujeres que no habían estado vinculadas en ningún otro espacio. Viendo también, yo qué sé, hicimos campañas de todo el tema de la publicidad sexista, de los roles, y eso la gente sí que lo tomó más como problemática así a trabajar, y entraron más mujeres en el colectivo. Y de hecho, el colectivo Justa Revolta está abierto a hombres, pero ha habido, no sé, 3 o 4 a lo largo de los 11 años. Porque al principio también fue uno de los debates de si era colectivo mixto o no mixto. Y eso también nos ocupó mucho tiempo. Y al final decidimos, mira, lo abrimos y ya veremos. Lo que sí que respetamos es que algunos espacios o algunas formaciones sí que las hacíamos cerradas a mujeres.
Parece como un proceso de 11 años donde Justa Revolta va construyendo, redefiniendo, evaluando.
Exacto, sí, porque empezamos muy jóvenes. Y empezamos que no sabíamos que estábamos aterrando a todo eso y empezando por primera vez, y a partir de aquí fuimos definiendo y fuimos viendo qué necesidades teníamos, qué problemas teníamos a la ciudad y qué cosas hacía falta trabajar.
Por el nombre, una, en la distancia, desconoce la realidad de Sabadell, desconoce la realidad y la composición de vuestro grupo, de Justa Revolta, pero... Y en lo que cuentas, da la impresión de que erais muy politizadas, ¿no?, muy comprometidas, ¿no?, ya desde origen, ¿no?, con valores muy claros, ¿no?, además de antipatriarcales.
Sí, porque era eso, era éramos gente que ya estábamos implicadas en otros espacios. Luego, al ir abriendo, también fuimos definiendo el grado de implicación, porque también nos pilló en un momento que estábamos o estudiando, o no sé qué, que teníamos mucho tiempo libre, para decirlo así. Luego podías destinar muchas horas de tu tiempo a la militancia. Y eso, claro, con los años también va cambiando. Y también fue cambiando por el perfil de personas que entraban al colectivo. Luego fuimos redefiniendo y también redefiniendo el grado de implicación, porque en un inicio eran asambleas cada semana con un grado de implicación importante, y luego también definimos la figura de las colaboradoras, que son gente que no puede venir a las asambleas por X motivos, pero sí que están implicadas en comisiones o en grupos de trabajo, para así poder, ¿no?, hacer como más amplia la red y las personas que están vinculadas al proyecto, porque al final lo que nos interesa es sumar gente y que nuestro discurso llegue a la gente. Y por eso cuantas más facilidades podamos ofrecer, mejor. Y ahora estamos en un momento que tenemos gente, mujeres que están militando en asambleas semanales o quincenales, y luego mujeres que están colaborando. Hacemos formaciones mensuales, hacemos asambleas de las colaboradoras también cada 1 o 2 meses, y así hay como toda la variedad para poder implicarse un poco a medida o a gusto.
Interesante esto de la apertura y de la formalización, ¿no? De ese llegar a más, no solo por llegar, sino por darle sentido profundo al grupo, ¿no? De acción sociopolítica, ¿no? Es llamativo e interesante.
Sí, sí. Y también eso ha pasado un poco con las campañas y todo el trabajo que hacíamos. Que es lo que decía, que si en un principio todo era más como para adentro, para el movimiento, ¿no?, para la gente que ya estábamos, que ya nos conocíamos, que ya estábamos militando, sí que después fuimos abriendo y haciendo más cosas a nivel de ciudad y a nivel de implicación ciudadana, para ver. Luego lo que hacemos nosotras para organizarnos es una vez al año, normalmente en septiembre o así, hacemos como la asamblea para definir las líneas políticas del curso. Luego definimos como una campaña anual y los temas principales a tratar, un poco teniendo en cuenta el contexto, el momento y lo que está pasando a nuestro alrededor.
Justa Revolta, entiendo, es un espacio de relación, de acción sociopolítica, antipatriarcal y anticapitalista, parece, se te entiende.
Sí, sí, porque nosotras creemos que solo trabajar el tema de género al margen de todo lo otro que nos está pasando no tiene sentido. Por eso estamos también implicadas más allá de lo que es el propio colectivo. Es un colectivo que participa también a nivel de coordinación en la ciudad de Sabadell con otros colectivos, porque creemos que es importante que nuestro discurso también entre en los otros colectivos y en las otras luchas, que no quede como una cosa aislada el tema del género y del feminismo. Al revés, tiene que ser transversal. Y por eso es importante que nosotras, ya sea a nivel individual o a nivel de colectivo, estemos trabajando codo a codo en otros espacios, en espacios más anchos o en espacios de contrapoder también.
¿Se diría que Justa Revolta es un colectivo intergeneracional también?
Lo intentamos. Nos cuesta, porque, claro, aunque algunas ya hemos crecido, ya llevamos muchos años ahí, sí que seguimos siendo un colectivo bastante joven. Pero bueno, estamos intentando trabajar en otros espacios y ir consiguiendo esa intergeneracionalidad, porque nos interesa y creemos que es súper importante también para recoger un poco las semillas de otras mujeres que lucharon en otros momentos y que tienen mucha experiencia. Pero es una de las cosas que nos cuesta. También todo tiene que ver, porque tiene que ver el horario de las asambleas, que si son por las noches o las tardes, pero tarde, tiene que ver la disponibilidad de la gente, bueno, son muchas cosas. Pero sí que intentamos, o que estamos intentando hacer cosas para llegar eso a públicos, bueno, a gente distinta. A gente más mayor, a gente de otros orígenes, a gente de otras edades.
Comentabas orígenes. ¿Quiere decir que Sabadell tiene una gran diversidad de orígenes? No, sí. Solo con relación a aquella Sabadell industrial, sino hoy en día también.
Sí, hoy en día también. Es una ciudad que recibe bastante inmigración.
Y con los colectivos de mujeres migrantes, ¿cuál es la relación de Justa Revolta?
Hemos hecho cosas, hemos hecho algunas campañas, hemos trabajado en charlas y así, pero nos cuesta llegar un poco, sinceramente. Es un tema de los que tenemos así pendientes, porque de las que militamos no tenemos muchas mujeres de otros orígenes. Y por eso es uno de los temas que tenemos así pendientes. Es verdad que ahora trabajando, por ejemplo, con la plataforma de afectados por la hipoteca, sí que estamos llegando a gente distinta y se nos están implicando otras mujeres o haciendo trabajo en otros espacios, pero con mujeres distintas también. Y eso a nosotras nos da una formación y nos da todas unas cosas que de otras formas no conseguíamos. Y nos es súper interesante.
Has introducido la PAP 2007-2008, en vuestro caso creo que es bastante anterior, ¿no? La plataforma afectadas por la hipoteca en Sabadell, donde vosotras también participáis, ¿no?, como colectivo. ¿Cómo surgió y cuál es la participación vuestra en ese otro espacio más amplio de la PAP?
Claro, la PAP aquí en Sabadell es como de las pioneras y así, de las que surgió al principio. Y es bastante a nivel individual, gente que ve la necesidad, sí que se había trabajado con lo de la V de vivienda, con temas así más de hace más años, pero después cuando surge la PA, sí que surge un poco hablándolo como la coordinación de colectivos desde el Movimiento Popular de Sabadell, que vemos la necesidad de crear este espacio también a nivel de Sabadell. Y se impulsa un poco desde ahí, pero sumando enseguida mucha otra gente, así que no podemos decir que es una cosa nuestra, ni mucho menos. Es una cosa que igual en el primer momento se impulsa, pero enseguida se suma mucha gente y se impulsa desde esa gente. Y luego tenemos una PA con mucha gente, con muchos casos cada día. Bueno, cada asamblea nueva les llegan un montón de casos y está mucha gente trabajando ahí. Y entonces la implicación de los colectivos es en función del colectivo. Sí que hay algunas personas que en nivel, nosotros tenemos militantes de Justa Revolta que a nivel individual están participando también de las asambleas de la PA, pero si no a nivel de colectivo, nosotros también estamos como ofreciendo herramientas, ofreciendo asesoramiento en temas que podamos ayudar. Por ejemplo, hemos hecho formaciones de temas de género y cosas así en asambleas de la PA o en grupos de la PA. Y de hecho ahora estamos trabajando con un grupo de mujeres de la PA, estamos trabajando quincenalmente o así, haciendo talleres de temas de género, de violencia, trabajando todo eso. Porque fue una demanda que surgió de la PA, a nosotras nos pareció súper interesante, y nada, hemos empezado hace un par de meses. Pero estamos trabajando así de forma quincenal, con mujeres, con un grupo de mujeres de la PA, haciendo talleres de empoderamiento, trabajando todo el tema más de género.
Miriam, llegamos a un punto en que tenemos un colectivo, Justa Revolta, 2007-2008 una PAD muy activa que viene de V de Vivienda, y aparece también una coordinadora del Movimiento Popular de Sabadell, ¿no?
Sí.
¿En qué momento?
Sí, la coordinadora del Movimiento Popular de Sabadell viene de antes también, unos 10 años o así tenemos. En un inicio estaban, bueno, ha ido siempre como aglutinando todos los colectivos así más anticapitalistas, de la izquierda alternativa y así de Sabadell. El Casal Independentista, las asambleas de jóvenes que ahora son Arran, el Endavan, temas más sindicales, ahora está la Coordinadora Obrera Sindical. En un momento que había más proyectos comunicativos como Radiotrama también estaban ahí. Bueno, era como es la coordinación de todos los colectivos así más politizados en la izquierda rupturista, para decirlo así.
Y Justa Revolta trabaja con todos esos grupos también.
Sí.
Hace transversalidad con ellos.
Exacto. Sí. Es una coordinación que ha ido variando. Al inicio era más espacio básicamente de calendario, de para no solaparnos en actos y así, y luego sí que ya fuimos pasando a una coordinación más intensa, para no solaparnos más en temas políticos, para hacer apuestas conjuntas, y ahora sí que funcionamos más así, tenemos representantes de los colectivos que se van reuniendo periódicamente, y desde ahí sí que vamos como trazando un poco la estrategia más, más municipal o más local a nivel de colectivos. Desde ahí vamos trabajando.
También en Cataluña son famosas las candidaturas de Unidad Popular. ¿Surgieron Flores también en Sabadell?
Sí, en Sabadell tenemos candidatura de Unidad Popular, la CUP, y la tenemos desde hace bastantes años. Al principio estaba integrada en otra candidatura municipal, que es la que ahora tiene representación política en el ayuntamiento, que se llama Entesa por Sabadell. Después salió de la Entesa y sí que estaba trabajando como candidatura municipal. Y ahora sí que tenemos, ahora con la CUP, la Entesa, el Movimiento Popular de Sabadell, estamos haciendo el nuevo proyecto de la Crida por Sabadell, que es una nueva candidatura para las próximas municipales en mayo.
Y de vez en cuando, porque os aburrís, irónicamente, sí. Ocupáis 40 viviendas, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Y
sí,
forzáis que el BBVA tenga que cederlo. Fue muy llamativa, ¿no?, esa lucha. Cuéntanosla.
Exacto, eso era una lucha básicamente de la PA, liderada por la PA, y si se pedía tener una vivienda, ocuparon una vivienda en un barrio de aquí Sabadell, y luego en un momento el BBVA dijo que no, que se acabaría, pero al final tuvieron que ceder. Así que fue interesante para todos, porque para todos fue un aprendizaje también de ver cómo la gente de la PA, gente que nosotras, fue un momento también importante como para conocernos todos, porque estuvimos muchos días en el BBVA haciendo 1000 talleres, haciendo 1000 charlas, compartiendo comidas, y fue interesante esa lucha. Y también de ahí vieron la presión, ¿no?, de ocupar una oficina del BBVA no sé cuántos días para que una gente no tuviera que pagar su hipoteca. Entonces también vieron como la fuerza de la PA aquí en Sabadell, y es bastante pionera a nivel de obra social.
En esa lucha, en ese encierro de no sé cuántos días, el BBVA, el papel vuestro como Justa Revolta, era también desarrollar talleres de conducta, de relación humana ahí, de respeto entre todas las personas. ¿Cómo era?
Mira, fue un poco que así por casualidad pasó así. Nosotros como Justa Revolta tenemos lo que comentaba antes, hacemos como unas formaciones internas una vez al mes o cada dos meses. Y de hecho teníamos programada una por aquellas fechas, pero nosotras normalmente la formación la hacemos en nuestro local y es, bueno, y está abierta a la gente del movimiento Popular de Sabadell y viene quien quiere, y es como una charla, taller, así, más interno para debatir y reflexionar. Y teníamos una sobre violencia de género. Y luego, teniendo en cuenta que coincidía con que estaban encerrados en la oficina y además había el riesgo de que los desalojaran y así que interesaba que la gente militante estuviera ahí, pues al final decidimos hacer la formación, en vez de en nuestro local, hacerla en la oficina del BBVA. Y claro, una formación que estaba pensada para, 20 personas, pues igual éramos 50 o 60 ahí. Y fue también todo un reto y toda una experiencia, pero fue muy interesante. Y de hecho, a raíz de eso es que surgió lo del grupo ese de mujeres que también te he dicho antes. Porque vieron que era muy interesante. Claro, también fue para nosotras un reto porque era trabajar con gente que igual no estaba nada formada en temas de género, de feminismo, pero que al final estaban súper interesados y interesadas. Y fue muy enriquecedor en realidad. Estuvo súper bien, porque fue nada, una sesión que duró un par de horas para ver qué era violencia de género, el grado de eso, qué recursos teníamos en la ciudad, cómo trabajar con mujeres que están sufriendo violencia. Y yo creo que les fue muy útil también, porque claro, es lo que decíamos, también tienen un piso ocupado con 40 familias viviendo ahí. Y también se dan muchas situaciones que es importante tener herramientas para saber gestionarlas. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar así más profundamente todo esto.
Claro, Justa Revolta solo en Sabadell, pero el Vallès, ¿no?, es una comarca, entiendo, más grande, ¿no? Más,
sí.
Es de las famosas, ¿no?, pobladas. ¿Cómo relacionáis con las ciudades, pueblos de vuestro entorno? ¿Qué dinámicas lleváis?
Claro, tenemos diferentes espacios de coordinación. A nivel las cimas de lucha feminista, tenemos desde, de hecho, todo empezó esa coordinación así más reciente con el tema de la contrarreforma de la ley del aborto de hace medio año o un año, que empezamos a coordinarnos a nivel municipal. Hicimos una manifestación importante, si no recuerdo mal, en febrero de 2014 aquí en Sabadell, a nivel de comarca, porque nos coordinamos con otros colectivos feministas que hay en Terrassa, en Sant Cugat, en Barberà, en los diferentes municipios de la comarca. Y nos coordinamos como Vallès Feminista, nos llamamos. Luego hay esa coordinación a nivel más de lucha feminista y también tenemos otros tipos de coordinaciones. Más a nivel de candidaturas municipales hay también una coordinación de las, ¿no? La coordinación de las candidaturas alternativas municipales del Vallès. Así que vamos teniendo como diferentes espacios. Pero sí, sí, también trabajamos a nivel de comarca.
Compañeras de Baladre sacaron hace poquito un texto, La renta básica de las iguales y feminismos. ¿Conocéis, abordáis este tipo de propuestas o herramientas en el desarrollo de vuestras luchas también?
Hemos trabajado el tema de la renta básica un poco, pero sin centrarlo tanto en tema feminista. Pero sí que hemos estado trabajando propuestas feministas a nivel más económico. De hecho, nosotros también cada verano, en julio, hacemos un seminario de charlas, talleres y así, y cada año abordamos un tema distinto. Y un par de años hemos trabajado más el tema de economía, crisis, mujeres, qué pasa con todo el trabajo reproductivo y todo eso. Y de hecho, este libro nosotras lo tenemos y es súper interesante. Y nos pareció una muy buena herramienta.
Ya sabéis, yo os lo chivo. Hablabas, cada año marcáis una campaña. ¿Y el 2015 qué campaña habéis marcado desde el colectivo de Justa Revolta?
Mira, este año estamos trabajando todo el tema de trabajo de cuidados y trabajo reproductivo. Porque nos parecía que era un momento que tocaba trabajar eso. El año pasado y el otro nos centramos mucho en el derecho al propio cuerpo con la ley del aborto, y este año nos interesaba trabajar todo el tema de trabajo reproductivo, porque con la crisis, con todo eso, ha habido como unos pasos hacia atrás, ¿no? Que las mujeres otra vez nos tocan, ¿no? Es como la forma barata de tener las casas organizadas, ¿no? Que la mujer no trabaje y que se ocupe de todo. Y estamos trabajando un poco por ahí también, por todos los recortes y todo lo que pasa, pues a partir de aquí trabajándolo.
Y lo que es señalar como centro y eje un tema, ¿qué implica a lo largo del año? ¿Espacios de reflexión, materiales de divulgación? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, para nosotros lo que implica es, a principio del curso hacemos formación interna sobre el tema, un poco también para nosotras aprender, tener claro el discurso, tener claro qué pensamos sobre eso. Y también los últimos años nos está sirviendo porque después, si vamos a hacer charlas a otros sitios, así tenemos los temas trabajados. Y no es solo que una lo domine porque en la universidad ha estudiado no sé qué o porque en su trabajo no sé cuántos, sino que es un poco más socializar, ¿no?, el conocimiento, y así que todas podamos hacer charlas, hacer talleres sobre el tema que estamos trabajando. Y luego a lo largo del año vamos trabajando esa campaña, pues incidiendo en todos los ámbitos que podemos, a nivel más de ciudad. Ahora nos estamos centrando también a nivel municipal con la candidatura, ¿no?, con eso de la CRIDA, a poner nosotros también esa transversalidad de género. Por eso. Y siempre teniendo en cuenta que si hay otro tema que nos desborda, otro tema que aparece, lo de la campaña no es absolutamente vinculante. O sea que podemos cambiar y trabajar otro tema.
Miriam, un gustazo y un tiempo muy bien aprovechado. Hemos conocido Justa Revolta de Sabadell y un poquito más ese país que está tan en el centro últimamente, Cataluña. Gracias.
Muchas gracias a vosotras también.
A vosotras, desde acá. A Jul.
Una abrazada.
Hola, mi nombre es Kennedy Fernández.
Y el mío es Marilyn Rodríguez.
Somos los empleados del mes.
Nosotros teníamos un sueño.
¡El sueño americano! Triunfar, progresar.
Progresar, triunfar.
Estamos para servirle.
Mi amor.
Se te cayó la hamburguesa.
Y mami.
Y papi.
Pero ¿cómo? cómo viniste solito?
¿Cómo que no te dieron la plata?
Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda?
Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse, esa es nuestra consigna empresarial.
Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar.
Al pan y empanada feliz,
y un clarete cortado con nix. Y a la cocina marche un medio tanque, la torta frita pa'l sartén. Vamos a tratar que se parezca a un comité.
Incluiremos en la caja feliz ladrillitos como souvenir,
y un manual para armar y después desarmar
con su hijo el muro de Berlín.
Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa.
Muy bien, caballero, acá tiene su Marx Combo. Gracias por su compra y hasta la victoria siempre.
Compañero Ronald, estaba intentando elevar un pedido a los compañeros para que a su vez se lo elevaran a la coordinadora y a la asamblea y todo, para ver si podíamos escuchar el combo Camagüey, y no me di cuenta y la hamburguesa se me achicharró.
Bueno, por esta vez pasa, compañero, pero recuerde siempre que nuestras hamburguesas tienen que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás.
Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa.
Nos van llegando las adhesiones en este acto, compañero.
Efectivamente, nos llega la primera adhesión directamente desde la cúpula del MPP.
El movimiento de peladores de papas.
Always, Serena, Carefree, Mimosa y Siempre Libre también se adhieren, compañeros.
Gracias a las compañeras adherentes por esta adhesión.
Luchemos por el fin de la
tampones del mundo.
Decimos no a la hamburguesa individual.
Sí a la hamburguesa colectiva.
No al recipiente individual.
Sí al vasito colectivo.
No al sorbito individual.
Sí a la pasita colectiva.
Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa. Que viva el sindicato de la empresa y la revolución.
Atención, compañeros, porque a partir del día de la fecha, a cada compañero trabajador le tocará
papa chica
en vez de papa grande. Y recuerden que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesa para todos o para nadie.
¡Vamos, compañeros, a las armas! Esta revolución ya no me gusta, lo de la papa chica no me gusta, yo mejor no juego más, yo mejor no juego más. Esto venía súper divertido, hasta que se metieron con lo mío, y por eso decidí que esta lucha no es pa' mí. Ya damos por perdida, yo quiero mi hamburguesa y mi bebida, a volver a la...
está segura, nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve, estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel.
En el apartado de nosotras las personas, de grupos, colectivos, iniciativas, hoy compartimos estos casi 15 minutos con Andaribel, con Sara Rodríguez. Buenas.
Hola, buenas.
Andaribel, ¿qué significa?
Bueno, Andaribel es una cuerda que se usa con, pues, con una especie de cesta así para unir, pues, las dos partes de un río o de un canal. También en los barcos, pues, es las cuerdas estas que están colocadas en diferentes sitios para apoyarse, para sujetarse.
Está claro, ¿no? Sujetarse, apoyarse.
Eso es.
Y en este caso en Cantabria, en Santander.
Sí, sí.
¿Cómo está Andaribel? ¿Cuánto habéis tirado ya de cuerda? ¿Desde cuándo? ¿Y dónde estáis hoy con las cuerdas?
Pues la verdad es que no llevamos mucho tiempo, pero sí que el tiempo ha sido bastante intenso. Llevamos un poquito más de un año. Y bueno, empezamos, surgió el tema de Andaribel de unas jornadas que hubo aquí en Cantabria en junio del 2013 sobre renta básica, que tuvimos la suerte de tener a Daniel Raventós y a José Iglesias, que bueno, luego más adelante nos hemos ido enterando que es algo bastante extraño que coincidieran los dos con su visión tan distinta de la renta básica en el mismo espacio. Y a partir de ahí, bueno, pues surgimos un grupo de personas que estamos interesadas en el tema de la renta básica. Hemos ido cambiando de gente, se ha apuntado gente nueva, gente que lo ha dejado, bueno, pues como va con todos los grupos, ¿no? En el 20 de febrero del año pasado también, lo que hicimos fue empezar con el punto de información y denuncia, porque bueno, pues en el camino fuimos viendo que era una herramienta buena para luchar contra el mal reparto de la riqueza y la exclusión social. Lo que hicimos también fue ponernos en contacto con nuestras vecinas. Contactamos primero con Alambique, que están en Asturias, y nos hicieron una visita, yo creo que por septiembre. Y bueno, pues ahí ya vimos un poco cómo habían trabajado ellos en los 10 años, cómo se habían organizado, cómo funcionaban con el punto. También contactamos con Berri Ochoa en Baracaldo. Ahí fuimos a visitarlas y bueno, pues cogimos un poco ideas para seguir, para ver cómo organizarnos y cómo funcionar con el punto.
Qué importante, ¿no? Definir al final en tu propia realidad, con tu particularidad, esas otras miradas, ¿no?, que te sirven de un poco perspectiva, pero que luego al final tienes que concretar, ¿no?, en Santander, porque Santander es distinta, claro.
Sí, sí, sí. Claro, nos sirvió para situarnos, pero sí, luego, claro, hemos ido caminando y organizándonos a nuestra manera. Sí que también nos ha coincidido aquí, bueno, que la ayuda que da aquí el gobierno, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que es la renta social básica, nos coincidió que en junio del 2014 entraba en vigor una modificación de la ley que hacía que esta ayuda solo se pudiera recibir durante 2 años. Y aunque siguieras cumpliendo los requisitos, tenías que volver a solicitarla. Entonces aquí también lo que nos pasó en ese momento, ¿no?, que hubo como una avalancha de gente. Porque en ese momento había 1.500 personas que se quedaban sin la renta social básica y tenían que volver a solicitarla como si fuera un solicitante nuevo, con todas las listas de espera y volver a aportar toda la documentación y todo.
Ese punto de información y denuncia, ¿qué días lo abrís? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica?
Pues el punto lo abrimos los jueves de 5:30 a 7:30. abrimos solo un día a la semana por ahora. Bueno, no sé si nos podremos organizar algún día y abrir más veces. Y bueno, pues lo que hacemos allí es recibir a la gente y pues acompañarla un poco en lo que son todos estos trámites y todo esto que es demostrar que están empobrecidos para que les puedan dar una ayuda. Ahí en el punto sí que queremos agradecer a José Duca, que bueno, pues que nos presta el local, que estamos en una parte de Santander, en la calle Alta, donde estaba antes situada la cárcel provincial. Y bueno, pues estamos en el Centro Social El Uraco, que está en la calle Anjana.
Y en este año aprovechasteis, una os vio, y además de manera intensa, la ILP estatal por la renta básica ya, para haceros visibles en la calle, ¿no? Con esas chapas y, ¿no?
Sí, claro, por eso comentaba, ¿no? Que llevamos poco tiempo, pues un poquitín más de un año, y realmente... ha sido muy intenso, todo este año, ¿no? Porque nos ha cogido esto y nos ha cogido también la iniciativa legislativa popular. Lo que aquí hemos trabajado, sobre todo con CGT, hemos estado con CGT en la calle recogiendo firmas todos los martes en las oficinas del paro y los miércoles por la tarde hemos estado yendo a distintos barrios. También hemos organizado charlas y, bueno, pues todavía estamos en ello porque el plazo se ha ampliado y ahí seguimos. Y también eso nos ha valido también para ir contactando con otros colectivos.
Has mentado como algo relevante e importante también que el sindicalismo de lucha, la CGT, colabora con Andaribel, por lo menos en acciones, ¿no?, también.
Sí. Sí, la relación aquí en Cantabria, yo creo que en todo el estado en general es muy buena eso con CGT, porque además nos da cobertura, pues nos presta el local, nos solicita los permisos, o sea, nos da cobertura donde nosotros no podemos llegar, aparte de eso, participar en las concentraciones e ir juntas de la mano en la ILP.
Y los mundiales de vela o algo con la vela os indignó mucho, ¿no? Porque se vieron muchas acciones vuestras, ¿no? En páginas, en las redes, ¿no? ¿Qué os ha sucedido últimamente con la vela? ¿Qué pasa con la vela en Santander?
Pues claro, lo que pasó es que en septiembre fue el mundial de vela aquí en Santander y bueno, pues aquí se gastó muchísimo dinero en 15 días, que fue el mundial de vela, pues mientras la situación de la gente es la que es. Entonces, fue también nuestra primera experiencia en hacer una acción distinta, que no fuera una concentración al uso, y pues sí que intentamos luego darle bastante difusión, por eso por ahí ha circulado un vídeo donde hicimos un barquito denunciando eso, pues que no comemos vela, ¿no? Hicimos pases porque aquí en el frente marítimo se pusieron casetas, pues entonces con nuestro barquito dimos paseos por todo el frente marítimo donde estaban todas las casetas y bueno, fue la verdad es que una experiencia muy buena el hacer una acción distinta o hacer algo que no sea una concentración simple y sí que bueno, ha sido algo que hemos vuelto a repetir hace 10 días, el 8 de febrero hemos hecho otra especie de acción donde hemos puesto una pancarta, unos globos para que llegaran al despacho de la directora general del ICAS. También hicimos un día un teatrillo enfrente del ICAS. O sea, bueno, pues estamos mirando maneras distintas de reivindicar.
Qué diferente, ¿no? Cuando se sacan las problemáticas a la calle, ¿cómo evaluáis ese tipo de relaciones de gente que se acerca, que pregunta de esto y que va, cómo?
Pues es muy muy positivo, porque ahí realmente pones un poco más los pies en la tierra, porque a veces también tú tienes una mirada de las cosas, o sea, tú te vas concentrando en algo y el hecho de sacar las cosas a la calle sí que pues la gente va aportando.
A un año de vuestra dinámica de punto de información, no solo habéis desarrollado actividades en Santander, ¿no? O sea, habéis estado por todo Cantabria, ¿no?
Sí, bueno, sí que nos gustaría salir más por Cantabria, pero a veces es complicado porque, bueno, tampoco somos muchas, pero sí que hemos hecho alguna actividad en Torrelavega. En Torrelavega con el... Yo, si mal no recuerdo, fue con el tema de la ILP, presentando la ILP, que, bueno, pues estuviste acompañándonos en la presentación de la ILP en Torrelavega, en el Centro Social de Itaca.
¿Y esta renta social básica cómo está hoy en día en Cantabria?
Pues hoy en día, lo que te comentaba antes, de que vencía el plazo de 2 años, sí que en el momento en que empezó, que fue en junio del 2013, ahí hubo mucho revuelo, porque ahí había 1.500 personas que se quedaban sin la renta, que eran los que llevaban 2 años y más, porque había gente que llevaba 6 años cobrándola, porque hasta ese momento la renta social básica era indefinida mientras cumplías los requisitos. Lo que ha pasado es que después de ese revuelo, mes a mes se sigue quedando gente sin la renta básica, aun cumpliendo los requisitos, se la tiene que volver a solicitar, pero pasa bastante más desapercibida, porque en aquel momento sí que el ICAS, sacaron un mecanismo para que pudieran solicitarlo más rápidamente, pero solo ha sido para la gente de junio. Luego en julio, en agosto, en septiembre, hay un goteo constante de gente que se queda sin la renta. También lo que nos pasa aquí es que realmente no tenemos datos, porque no hacen públicos los datos. Entonces, bueno, nosotros podemos ver un poco, pues por la gente que llega al punto, cómo está la situación, pero no sabemos cuánta gente se queda sin la renta mes a mes. Y lo que vemos que está pasando ahora, porque también en ese cambio de la ley, lo que hicieron al principio, si te concedían la renta social básica, tú la cobrabas desde el momento en que la habías solicitado. Ahora solo la cobras desde 6 meses. O sea, si han pasado ya 6 meses desde que lo solicitaste, ahí empiezas a cobrar. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que se están haciendo muchas revisiones y se están poniendo como muchas trabas como para sacar a gente para poder meter a otra gente, porque al final parece la partida presupuestaria siempre es la misma, entonces el número de gente que lo cobra siempre es el mismo. Como hay gente que ya está para cumplir los 6 meses, a esa gente no quieren pagarle con carácter retroactivo, entonces meten gente por un lado, pero sacan por otro, pues diciendo, por ejemplo, que el empadronamiento que has presentado es falso. Luego tú tienes que demostrar que ese empadronamiento no es falso y entonces todo ese tiempo estás sin cobrar. O que ha ido la policía por tu casa y que dicen pues que vives con tu hermano y que tu hermano tiene una renta, o sea, poniendo trabas, ¿no? Sacan gente y meten gente y así siempre está cobrando más o menos 3.500 personas.
Con esta descripción de la realidad de Cantabria, con las actividades de Andaribel, terminamos esta sesión en Nosotras las Personas. Sara, gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a vosotras y hasta la próxima.
Ajol.
Chao.
Espacio de información social.
Hola, muy buena semana. Os la deseo así como siempre y con alegría, a pesar de los fríos y de las lluvias, los vientos y las nieves. Para esta semana tan próxima como nos encontramos del 8 de marzo, pues bueno, me ha gustado querer compartir con todas vosotras un hecho y al tiempo una mujer que, bueno, pues ya sabéis, tanto los hechos protagonizados por las mujeres como las propias mujeres invisibilizadas, que os voy a decir, es la misma canción de siempre. En esta ocasión nos tendríamos que ir al 20 de febrero de 1920 y allí encontrar a una mujer cuyas noticias son escasas en las redes, Betsabé Espinoza o Betsabé Espinal, de los dos, con los dos nombres la podéis encontrar, pero lo realmente llamativo de su vida comienza precisamente ese día, cuando ella y sus compañeras de fábrica en Colombia toman la decisión de iniciar una auténtica huelga que constituyó una revolución, y digo auténtica huelga y revolución porque duró 21 días y participaron 400 mujeres. Ellas trabajaban en una fábrica de tejidos en Bello, Antioquia, y tomaron la iniciativa de parar la producción, de iniciar una huelga y comenzar a hacer una serie de peticiones ante las duras condiciones laborales las que se veían obligadas a ir a trabajar todos los días. No las dejaban llevar zapatos y eran sometidas a violaciones, a abusos sexuales constantes por parte de sus compañeros. Cuando la huelga se inicia, ella era una humilde campesina, tan solo 24 añitos, y las obreras elaboran una carta de reclamaciones o de vindicaciones, y lo primero que exigieron fue la igualdad de salarios. Fijaros en las condiciones en las que trabajan y son conscientes de esto, ¿no? A mí me parece importantísimo, aunque exigen otras cosas que ahora os voy a ir leyendo, pero que una de sus primeras exigencias con esas condiciones laborales la tengan tan clara, igualdad de salarios, es impresionante. Ellas trabajaban pues como la mitad, un poquito más de la mitad que sus compañeros. Además, existía en la fábrica un sistema de multas que las obligaba a pagar por cualquier contratiempo, por llegar tarde, por hacer un daño accidentalmente, por enfermarse, por distraerse. Incluso se multaban a las mujeres por negarse a satisfacer los deseos sexuales de los capataces. Pero si cedían ante alguna propuesta, pues eran bastante bien recompensadas. Un sexismo impresionante. Por eso este fue otro de las vindicaciones de las obreras, que no se las acosara sexualmente deshonrando su dignidad, dice la página que estoy consultando. También pedían que redujeran las horas laborales, que eran de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una hora de descanso, y se las prohibía trabajar calzadas, debían ir sin zapatos, y a la salida eran estrictamente cacheadas para que no se llevaran nada que perteneciera a la fábrica. Cuando inician la huelga, lo hacen, la verdad es que con bastante, bastante ímpetu. Estoy leyendo incluso que se les impedía casarse y tener hijos, porque eran rápidamente despedidas, disculpad el paréntesis. Ellas inician la huelga, y que tiene muchísimo seguimiento desde el punto de vista mediático, y aquellos compañeros, hombres, todos esquiroles, ellas no dudaron en llamarles sinvergüenzas, sin ningún tipo de pudor. Finalmente la huelga se concluyó el 4 de marzo, eso es lo que recoge un periódico de la época, el Correo Liberal. Consiguieron todos sus propósitos, todo lo que habían pedido, gracias a las mediaciones, del párroco de Bello. Incluso el arzobispo de Medellín actuaron como mediadores para un poco corregir todo lo que estaba sucediendo. Pero lo que más destacaban los periodistas, claro, siempre centrados en destacar lo morboso, en el hecho inusual de que todas ellas fueran mujeres muy sencillas, mujeres del pueblo, mujeres muy humildes. Y la más mencionada de todas ellas fue Betsabé Espinal o Espinoza, pero también destacaron otras como Matilde Montoya, Teresa Piedrahita, Rosalina Araque y Trinidad Tamayo. Ella fue la que asumió un poco la portavocía de la huelga, y sobre todo en las asambleas de las huelguistas, y fue incluso quien negoció con los propietarios de la fábrica. No tuvo una vida destacada ni antes ni después de esta huelga, se perdió, su vida se perdió, pero evidentemente ese liderazgo espontáneo que tuvo, pues marcó y marcó bastante, y por eso, bueno, pues es de destacar, ¿no? Porque incluso el mismo presidente de Colombia llegó a escribirle una carta al dueño de la fábrica, dándole la razón a las obreras por esto que habían demandado y por su acción, ¿no? De una carta donde mostraba incluso su admiración. A las obreras se les aumentó el salario en un 40%, la jornada laboral se redujo a 10 horas con más tiempo para descansar y las dejaron ir cansadas al trabajo. Lo más importante, despidieron a aquellos empleados que habían abusado de ellas. Bueno, pues se recuerda en todo el país esta huelga. Recordad, grabarlo, 20 de febrero de 1920. Una mujercita, 24 años, liderando todo esto y sin ningún ímpetu de más protagonismo que el conseguir la mejora de sus condiciones laborales. Igual que llegó a la historia, se marchó de ella, haciendo poco ruido, pero consiguiendo muchas cosas. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!